7:27 minutos. Está informando esta mañana, hace algunos segundos, el presidente Gustavo Petro en su cuenta en redes sociales, que han sido encontrados, lo leo entre comillas, los restos del comandante Guillermo Elvencio Cruz, que este es uno de los legendarios Ruiz. Guillermo Elvencio Ruiz, muerto en combate, dice el presidente Petro, en el Palacio de Justicia de 1985. Este hallazgo, Ricardo, lo tuvo que haber hecho la Fiscalía, no informa el presidente, sí, pero es la Fiscalía la que está a cargo de ese tema de la exhumación de los restos.
Sí, fueron hallados en el Cementerio del Sur, Néstor. Se habían hecho cotejos de ADN en varias oportunidades con un hermano de Guillermo Elvencio Ruiz, el último de ellos en 2014, y habían dado negativos. Como todo lo que rodeó la toma y retoma del Palacio de Justicia en medio de una tragedia, no aparecen varios de los integrantes del MDC que fueron responsables de la toma. La justicia encontró al menos unos fragmentos de lo que fue su cuerpo en la fosa común famosa del Cementerio del Sur.
Me informan, Ricardo, que ya Medicina Legal hizo el análisis de necropsia y ha confirmado la identidad, dice el presidente Gustavo Petro. Para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa, aquí viene el presidente Petro, activista ideológico. Para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa en la mente sobre la toma del Palacio de Justicia, esos restos son una prueba total en contra. Se refiere a la historia del M-19 con Pablo Escobar. Ya le voy a leer segunda parte del trino. Dice el presidente: Guillermo Elvencio Ruiz fue secuestrado por la mafia de Pablo Escobar, que ya había asesinado a 200 integrantes del M-19 en Medellín. Desde allí, Escobar cambió a punta de muertos la configuración del movimiento obrero estudiantil y popular de la ciudad. Pablo Escobar no mató a Guillermo Elvencio porque le sorprendió en su alma de bandido cómo podía Guillermo Elvencio resistir fuerte, sin hablar, bajo las más terribles torturas que el mismo Pablo le propinaba. Pablo Escobar decidió dejarlo amarrado en costales inconsciente en un lugar cerca a Chía, donde el ejército lo capturó y lo llevó a la cárcel. Y termina el presidente Petro su trino de hace algunos segundos. Se cuenta que el mismo Pablo Escobar llamó a un comandante amigo que pertenecía al ejército en Bogotá, quien realizó la captura sin contar la historia. Buscamos su familia para recibir los restos del que hasta ayer estaba aún desaparecido. Si no se encuentran, le solicito a los excombatientes del M-19 organizarse para darle sepultura al que fue fiel a su consigna, vencer o morir, que este era el eslogan, el caballito de batalla del M-19.
Varias cosas, Néstor. Uno, el presidente insistiendo en la apología del M-19. El presidente Petro sigue con la bandera en alto de lo que fue su movimiento guerrillero. Nunca va a reconocer que fue un error la lucha armada.
El presidente Petro sigue, para estos efectos históricos, sigue siendo un militante del M-19.
Dos, Néstor. El presidente tiene dos ausencias en su trino, en su mensaje en Twitter. Uno, que Guillermo Elvencio Ruiz fue el responsable, con otros integrantes del M-19 en ese momento, entre ellos un hombre que luego fue comandante de las FARC como Pablo Catatumbo, del secuestro de Marta Nieves Ochoa, la hermana de los hermanos Ochoa Vázquez, integrantes del cartel de Medellín. De ese secuestro es que se produce la captura, el secuestro de Elvencio Ruiz por parte de Pablo Escobar, en los operativos buscando a Marta Nieves Ochoa, y de ahí surge luego el movimiento que se llamó Muerte a Secuestradores por parte del cartel de Medellín.
Que muchos creen que es prácticamente el
origen del paramilitarismo.
Eso iba a decir Héctor, la piedra fundacional del paramilitarismo en
Colombia. Y dos, que Guillermo Elvencio Ruiz, el presidente no lo dice en su trino, según la historia, era el segundo comandante de la toma del Palacio de Justicia. Número uno era Luis Otero, y el número dos, a pesar de lo que uno cree, porque el más vocal era Andrés Almarales, el segundo comandante militar de esa toma era el sociólogo Guillermo Benzo Ruiz Caleño, así es.
Claro. Por eso es importante. Lo cual es muy importante, porque entonces genera la duda de si el Benzo Ruiz salió vivo del Palacio de Justicia y fue asesinado después, o qué pasó, porque se suponía que todos habían muerto en el Palacio de Justicia, pero ahora aparecido el cuerpo de la manera como apareció, pues queda la duda de si pertenece a él o lo mataron después, un poco como pasó con algunos de los otros víctimas de ese secuestro.
Bueno, Irma Franco Pineda, por ejemplo, Irma Franco salió, claro, y fue asesinada, su cuerpo no
apareció. Claro, esa es realmente la gran incógnita en este caso, a mi modo de ver, es esa. Si Elvencio Ruiz salió vivo del Palacio de Justicia, porque todos habíamos supuesto que pues había muerto en el Palacio de Justicia y además pues había muerto pues por balas del ejército recuperando el palacio, pero además calcinado. Recuerden ustedes que el Palacio de Justicia pues quemó totalmente y los cuerpos quedaron pues incinerados.
Palacio de Justicia fue en noviembre de 1985.
Sí, señor.
¿Cierto? Si aparece casi 40 años después, pues obviamente lo que quiere decir es que ese cadáver, ese cuerpo, fue escondido durante 40 años. La fiscalía lo encuentra.
Digamos, no hay duda de que salió vivo del palacio. Un cadáver no sale, un cadáver no se desplaza desde el palacio calcinado hasta un nuevo lugar para ser sepultado.
Pero recuerden ustedes que aquí pasaron muchas cosas irregulares.
Claro,
en el Palacio de Justicia, por ejemplo, hubo muchos muertos calcinados que fueron apilados los restos en el primer piso de la edificación, y ese primer piso fue lavado por orden del comandante de la operación. Entonces, todo rastro de evidencia o cualquier tipo de cotejo dactiloscópico de ADN en ese momento era supremamente difícil. Y pues todo eso se fue a la fosa del Cementerio del Sur.
El Estado tratando de cubrir que a una barbarie que había cometido el M-19, el Estado respondió con más barbarie. Entonces, a mí sí me queda, Néstor, debo decirlo, un sinsabor. Yo en ningún momento voy a justificar ni la lucha armada, ni me parece que el M-19 haya sido gran cosa, pero yo sí creo que esto, más que una apología, como le llama Ricardo, esto es un pedazo de memoria histórica, porque sí deja un sinsabor que hayan tenido que pasar 40 años para que el Estado encuentre ese cuerpo, porque así como el de este militante del M-19, pues hay muchas otras preguntas de qué pasó con muchos de los hombres que estuvieron en esa toma, incluso de los magistrados y de los miembros de la rama que se encontraban en esa toma, que fueron desaparecidos, que después sus cuerpos, sus familias todavía buscándolos. Entonces, que haya tenido que llegar un presidente ex militante del M-19 para que la justicia haga justicia, sí deja un sinsabor de lo que ha pasado en estos últimos 40 años.
Esto no tiene que ver con el presidente Petro en el poder.
Esto no es obra del presidente Petro. Aquí hay un trabajo.
Perdón, aquí de unas, la fiscalía lleva más de 20 años en esto, ¿no? Le recuerdo que quien hoy es ministra de Justicia era la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema cuando se empezó a reabrir el caso en la época de Mario Guarán siendo fiscal general.
Simplemente digo, Ricardo, me parece que hay unos investigadores serios en la fiscalía que han estado trabajando. Caso iba por un camino, llegaron unos nuevos investigadores y le han dado un empuje gigante que lleva hoy a esto. Me están informando algunas personas cercanas a este tema. El Trino Andrés del presidente Petro termina hace unos segundos diciendo: si no aparece la familia, les pido a los militantes del M-19 tal cosa, ¿cierto?
Claro.
Pues apareció la familia de don Luis Elvencio Ruiz. Ya están en la operación de entrega del cadáver.
Ah, pero ya apareció la familia.
Apareció
la
familia.
Es una buena noticia.
Sí, pero este hallazgo, Néstor, sí, obviamente le da mucha solidez a la hipótesis de que allí se cometieron crímenes por parte de los militares que hicieron la retoma. Lo que yo no puedo compartir en este caso y en ninguno de los otros en los que el presidente ha usado este mismo argumento es afirmar que de alguna manera esos crímenes cometidos en la retoma justifican o reivindican la acción del M-19. Creo que de ambos lados hubo crímenes. Es decir, no necesariamente que uno de los dos sea el malo hace que el otro sea el bueno. Yo creo que el M-19 cometió una serie de crímenes horribles, empezando por la toma misma, el asesinato de los guardias de seguridad. Personas inocentes,
Andrés, completamente cuando entran por la carrera octava, Andrés, indefensas. Al palacio son asesinados dos vigilantes del palacio.
Sí. Y todo lo que viene en adelante.
Informando de la aparición del cuerpo del señor Luis Elvencio Ruiz, está dirigido a desmontar la teoría, y es cierto, de que hubo una alianza entre el M-19 y Pablo Escobar, y que por eso el incendio, y que por eso se quemaron muy en la noche del miércoles 6 de noviembre, se quemaron los expedientes de extradición de, entre esos, la solicitud de Pablo Escobar, que en esos años 80, el gran temor de los traquetos, de los narcotraficantes, era la extradición y una cárcel en Estados Unidos.
Eso, Néstor, tiene otras lecturas, ¿no? Recuerde usted la posibilidad de que hubiese una alianza con Iván Marino Ospina y con Álvaro Fallada en su momento por parte del cartel de
Medellín. Por eso digo el trino del presidente.
El trino del presidente
busca crear otra narrativa, otra historia, otro relato.
Intenta decir, claro, es correcta, es correcto, lo de la relación de esa época entre el M19.
El problema es que para hacer relatos, usted que sabe de historia, usted que le gusta la historia, siempre se tienen que dar evidencias. Porque sin evidencias parecería una interpretación ideológica. Entonces se requiere que esos relatos tengan datos.
Y lo primero del relato, ya que están hablando de relatos, es la utilización de la palabra combate. Lo que hubo en el Palacio de Justicia fue un combate. Eso fue lo que hubo.
Fue una toma violenta.
Fue un acto terrorista.
Fue un acto de aventurerismo extremoizquerdista. Del que practicaba el M-19, eso fue lo que hubo acá.
Que hubo trampa, que el ejército sabía que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia
y los dejó.
Mi impresión es que sí, claro. Ahora, de ahí sí, a que haya habido
la teoría
combate,
de la ratonera en esto,
claro.
Porque es que claro, pero y bueno, acuérdese de aquí salvando la democracia, maestro, y todas esas arbitrariedades. Bueno, pero fíjese usted que
pero yo estoy de acuerdo con usted, Aurelio, en que eso está lejos de ser un combate.
Lo que nos interesa discutir hoy es si el presidente le va a decir a Colombia que lo que allá hubo fue un combate de una fuerza insurreccional con una fuerza regular y justifica el combate, porque al final la frase vencer o morir, esa es la vieja frase de la extrema izquierda de Colombia que tanto daño hace eso. Aprendamos una lección: no puede dar ninguna fuerza de izquierda o cualquiera que alternativa, como la llaman ahora, una batalla decisiva. Cuando usted le dice a sus militantes vencer o morir,
el mensaje de hoy es totalmente inadecuado. La información de hoy,
incorrecto.
Aurelio, es de, la del presidente es claramente apologética, no solo hacia
siempre está de acuerdo con Guillermo, con Aurelio, en el sentido de que todas esas justificaciones a la violencia armada son absolutamente reprochables y que el presidente de la República hace muy mal en tratar de reivindicar una cosa que no solamente generó mucho dolor, sino que además, desde la perspectiva de la izquierda, como lo reitera Aurelio, es también un enorme error histórico y que le hizo mucho daño a todo lo que dicen haber defendido. Ahora, desde el punto de vista jurídico, sí es un combate, pero no voy a entrar en esa discusión. Pero, en cambio, sí voy a volver a lo del tema de lo de Pablo Escobar. Es que en la financiación por parte del narcotráfico de la toma del Palacio de Justicia no es una versión, es una cosa que está, digamos, calificada judicialmente, tanto en la Corte Suprema y en los tribunales administrativos donde se ha discutido el asunto, y hay evidencias suficientes de que eso ocurrió así. Eso se llamó la atención desde el primer momento.
¿Se acuerda que hubo una comisión de la verdad, tal vez la primera?
Eso iba a mencionar el doctor Jaime Serrano Rueda y otro magistrado que no recuerdo su nombre, eran dos magistrados, y en esa comisión de la verdad, que fue la primera declaración que hubo sobre el tema, se mostraron las evidencias que confirmaban la financiación por parte del narcotráfico de la toma del Palacio de Justicia por el M-19.
Eso
es una cosa de la que el M-19 además nos está debiendo, no lo puede seguir negando. El M-19, el presidente de la República, que tanto habla de reconciliación y de verdad, etcétera, nos están debiendo reconocer esa verdad y pedirle perdón a las víctimas por ese hecho.
Sí, el presidente Petro, para estos efectos, Héctor, este párrafo es el segundo párrafo del mensaje de esta mañana, dice: para quienes tienen aún la historia oficial mentirosa en la mente. La historia oficial, que el presidente llama mentirosa, es la del Estado, que a través de una comisión de la verdad, la del Estado, que a través de decisiones judiciales, efectivamente llegó a una conclusión, y es que no actuó solo el M-19, sino que hubo una mano enorme,
oscura. La historia oficial dice que el M-19 no llegó repartiendo girasoles, Néstor, llegó repartiendo bala a la gente que estaba indefensa allí. Hay historia judicial que dice que sí, que hubo excesos de los militares, hay condenas de militares, y para responderle a Aurelio sobre la frase muy famosa del coronel Alfonso Plazas Vega, fue absuelto. La historia dice que hay militares respondiendo por los excesos, pero también dice que los ex integrantes del M-19 que participaron en la toma quedaron impunes porque no pagaron por ninguno de los crímenes que cometieron allí en el Palacio de Justicia.
Hubo dos informes de que pueden llamarse de comisiones de la verdad sobre el Palacio de Justicia. La más reciente...
La de Jaime Serrano fue la primera.
Sí, porque la última es de Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla.
Esa fue la de hace 15 años.
15, 20 años.
La otra, la de Jaime Serrano, es la primera, la que creó en ese momento era el presidente Belisario Betancur. Que crea la Comisión de la Verdad.
¿Carlos Upegui Zapata?
Ese, Carlos Upegui. Sí.
Fueron ellos dos, Carlos Upegui Zapata y Jaime Serrano Rueda, los integrantes de esa primera Comisión
Carlos
de la Verdad.
Carlos Upegui era el nombre que se me ha olvidado. Y efectivamente, desde ese momento, que ese es el primer informe oficial. Además, Jaime Serrano y Carlos Upegui eran unos magistrados realmente, pues, muy, muy reconocidos. Y además formaban parte del corazón de la justicia. Y recuerde usted, pues, aquí estábamos hablando, era de la Corte Suprema de Justicia, y haberle dejado a que Jaime Serrano y Carlos Upegui hicieran, digamos, como esa primera verificación, realmente pues era muy confiable, y ellos fueron los primeros que dijeron aquí hubo financiación por parte del narcotráfico. Ahora, para recordar en relación con el tema de la impunidad de los del M-19, pues es que a todos los mataron, ¿no? Pues ahí apareció el cadáver del Bencio Ruiz. La verdad es que no quedó ninguno de los responsables. Quedó vivo. Si alguno salió vivo del Palacio de Justicia, como Irma Franco, los mataron después.
Creo que la única sobreviviente fue Clara Elena Enciso. Logra salir del Palacio de Justicia y viaja a México. Ella se establece en México, murió muchos años después viviendo en México como exiliada. Fue la única sobreviviente del M-19 del Palacio de Justicia. Y un dato más, Néstor. Se sabía que el Bencio Ruiz estaba muerto. En su momento se hizo todo el examen médico legal. Lo que pasa es que su cuerpo había desaparecido luego de los hechos del 6 y 7 de noviembre del 85.
Que es lo que informa el presidente
esta mañana,
que apareció el cuerpo. Me dice Álvaro, un oyente con razón, ante este mensaje que es en tono apologético de hoy del presidente Petro, que el año entrante serán 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Me dice, y prepárense, porque esos 40 años con seguridad, y puede tener razón, vendrán con homenaje de por medio.
Pero no puede convertirse en una apología al M-19.
¿Le sorprendería?
No me sorprendería, pero el eje deben ser evidentemente las víctimas.
Pero el problema no es que se haga una apología a la violencia, es que ese es el tema. El tema ni siquiera es del M-19, no, ojo, al terrorismo no se le puede hacer apología en ninguna parte, Néstor.
Álvaro, señor.
La condena del M-19 está más que dada por los colombianos sobre el tema del Palacio de Justicia, no tanto en general, porque esos mismos colombianos los eligieron como grupo mayoritario a la Asamblea Constituyente, y el M-19 siempre fue popular. Esa es una verdad dolorosa de Colombia, y la responsabilidad criminal está probada, y la repugnancia de todos a la locura de secuestrar a la justicia está más que dada. Está probado también que los militantes del M-19 no quedaron impunes porque murieron todos. Lo que esta noticia sí trae es una prueba nueva de que el ejército sacó personas vivas del palacio, que eso no está tan claro históricamente.
No, Álvaro, Bencio Ruiz murió en la toma.
Álvaro, le repito, investigadores de la fiscalía tienen documentado que este señor, el Bencio, murió adentro del Palacio de Justicia, no salió vivo.
Es que su cuerpo había desaparecido, pero está documentado.
Bueno, pero su cuerpo desapareció por una razón que sabemos cuál es. Es decir, fue asesinado a sangre fría y no necesariamente en el combate, pero lo importante de esto...
No, yo no sé.
Eso no está probado.
Recordar. Sé que era un terrorista que mató a 100 personas adentro del Palacio de Justicia.
Pero lo que hay que recordar es que el tema político, esa acción ilegal del ejército, no fue ni ordenada ni autorizada por el poder civil. Eso fue una especie de golpe de Estado que dieron las Fuerzas Armadas al gobierno de Belisario Betancur para tomar estas medidas ilegales.
Sí.
Que el M-19 es responsable, pues claro, por eso decía, está más que condenado la acción del M-19. Lo otro está medio en tinieblas.
El presidente Gustavo
Petro, importante de esto,
el presidente
es que queda
Colombia
claro,
perteneció al M-19, entonces no creo que esté tan condenado y que haya habido
la sanción
social.
No fue tan drástica como
está condenado.
Esperado.
Los colombianos todos condenan la intervención del M-19 en el Palacio de Justicia. Nadie se atreve a decir que eso fue una acción positiva.
Solamente el presidente de la República.
El hecho de que el presidente de la República haya sido el M-19 y que hayan ganado las elecciones de la constituyente, pues muestra la complejidad de la política colombiana y que muchos colombianos no simplemente creen que son terroristas. Pero lo importante de esto, y eso no está tan claro, es otra prueba más de que el ejército cometió acciones ilegales en contra del poder civil insubordinadamente.
Sí. Esas 27 horas que duró la toma del Palacio de Justicia todavía son un gran hueco negro en la historia de Colombia. Que el gobierno, que Belisario Betancur, que perdieron el control, sí, los civiles ante los militares.
Hubo un gobierno militar de facto durante esas horas.
Yo puedo creer que eso, sí, es cierto, eso solamente que eso es un asunto todavía de convicciones. No hay pruebas de que eso
y haya los, sucedido. Y los protagonistas, lamentablemente, en su mayoría han fallecido.
Pues Belisario Betancur, que es el que sabía, prometió que en algún momento iba a contar lo que pasó en esas 27 horas. Nunca lo contó, desafortunadamente. 7:47, el trino de esta mañana. La información de esta mañana del presidente Petro. Reabren la herida del Palacio de Justicia. Ahora a propósito de que el año entrante se cumplirán 40 años de la toma del M-19.
Estás escuchando Blue Radio.